Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Listo, ya estamos al aire.
Muy bien, ¿y no está Germán?
No, hoy me acaban de comentar que no va a estar hoy. Entonces, pues creo que yo las voy a presentar.
Muy bien, Omar.
Venga.
Hola, querido público de Freudiana Radio. Iniciando una nueva semana aquí. Y con el lunes de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y bueno, pues presento a mis colegas que ya están listísimas para hablar de nuestro tema de hoy, que es, el tema es el anhelo de ser único. Está con nosotros la doctora Adriana Lozano Heiser.
Hola Omar, buenos días por allá.
Buenos días.
Y ahora sí aquí bien, buenas noches Omar, está oscuro, oscuro. Ahora sí, los días empiezan a ser más pequeñitos en Francia. Pequeñitos quiere decir que la noche comienza, ahorita ya comienza a las 18, a las 17:30 ya empieza a declinar muchísimo el día y ahorita ya está totalmente negro. Ajá. Ya es noche, noche, noche.
Ya es el invierno o el anuncio del invierno, ¿verdad?
Sí, a partir de en enero se hacen los días más pequeñitos, enero y marzo. Y en febrero se comienza a recuperar un poco de luz.
Ya, ok. Aquí en México, ya sabes, siempre es luz y luz y luz todo el día.
¡Ay, qué belleza! Ni me digas, qué envidia me da.
Sí, y también está Teresa Negrete con nosotros. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, buen día. Nosotros, en efecto, ahora que es día feriado, ¿no? El cielo está azul, 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 azul. Yo creo que, pues, las calles están muy desoladas, ¿sí?
Ay, se le escuchó.
Yo no oigo a Tere.
Le escuchamos muy bajito, Tere.
A ver ahí, ¿me escucha mejor?
Mucho mejor,
sí. Mejor, pero todavía más cerca, Tere.
Ok, pues ya tengo el micrófono casi dentro de mi
boca. Ah, pues entonces ya le toca, en vez de estar erotizando, el micrófono grite.
Ok, muy bien. Muy bien, bueno, pues decía que un día muy azuleado, el cielo, las calles desoladas en la Ciudad de México.
Sí, 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 sí. Y también con nosotros está nuestra queridísima directora del Centro de Investigación.
Sí, ¿qué? Yo no escuché nada.
Ah, que está muy asoleado el día, dice Tere, doctora.
Ah,
sí,
ok.
Vamos a tener que
va
hacer
a ser
algo
con traducción.
Con sí, porque casi no se escucha, sí. Tere.
La pero hace rato se escuchaba muy bien cuando estábamos conversando entre nosotros.
Sí, así es. Bueno, me presento. Yo soy. Ok, me presento, ¿no? Porque ahora hay un poco de desorden, dado que no está Germán López Díaz. Y pues soy la doctora Heiser. Y tenemos un tema muy, pero muy apasionante. Y el tema apasionante que tenemos ahora para desarrollar es nada menos ni nada más toda la problemática en función de anhelar ser único para el otro y ser único para los otros. Y eso sí, indudablemente tiene que ver con algo bastante serio, que no le resultó muy favorable en el trabajo a Freud, que fue precisamente, bueno, se quejó de su trabajo, y tiene que ver que este anhelo de ser único para el otro y ser único para los otros, no solamente toca las manifestaciones del poder, no solamente toca las manifestaciones del dominio, sino también, digamos, ese anhelo de que no haya nadie, como el cuento de Blancanieves y la reina mala, ajá, sí, nadie que me oscurezca, nadie que pueda ser más bella que yo, más atractiva que yo, porque entonces iré en pos de ella para aniquilarla, para matarla y para poder ser yo nuevamente la única. Espejito, espejito, ¿no? Sí, recuerden, el cuento es tenebroso, pero indudablemente que habla precisamente de ese anhelo de ser único para mí misma, para mí mismo, único para los otros, único para todo el mundo. Pues adelante.
Sí, me parece que algo de lo que habla este tema de hoy es de lo delicado que puede ser el lugar para el sujeto, y cuando digo sujeto estoy pensando, por supuesto, que en el sujeto del inconsciente, y para el sujeto también como persona, como nos podemos experimentar, ¿no es verdad? Entonces, este lugar que no siempre es claro, que por el que uno siente probablemente lo que usted dice, doctora Heiser, que puede haber rivales que puedan ocupar el mismo lugar, que puedan tener este lugar de ser único para quién, cómo, por qué. Y cómo efectivamente la experiencia del ser único toca lo más profundo, porque puede provocar en una manifestación de lo cotidiano una relación que puede ser conflictiva con los demás.
No, indudablemente. Indudablemente que será conflictiva con los demás, porque hablaba yo, doctora, de ese anhelo también de que para poder ser único, ¿sí?, pueda yo dominar por encima de todo, no de todos, pueda yo dominar por encima de todo, ¿sí? Estas personas, por ejemplo, se me ocurrió en este momento, estas personas que no desean, ajá, que la muerte los alcance, de ninguna manera y por ningún motivo, que pretenden ser eternas, aunque aunque tengan muy claro el concepto de muerte, ¿no? No el concepto, sino de que se van a morir, pero que luchan afanosamente con que eso nunca llegue.
Claro, y con lo eterno, usted toca justamente, ¿cómo?, con lo eterno, usted toca justamente,
exacto,
aquello que es también frágil de este lugar. Me hace pensar, por ejemplo, a la caída, que puede ser el descubrimiento de no ser único. Yo tenía un paciente que era un artista, y vino a consulta justamente porque entra en una depresión al enfrentar una situación de yo no descubro nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cuál es mi lugar? Y claro, lo que sale en el trabajo analítico es esta pretensión de ser único y la gran desilusión de constatar desde el mismo imaginario, desde este lugar fantasmeado, desde este lugar armado, de que lo único, porque lo único va a tomar caras, ¿no es verdad? Lo único va a tener condiciones. En el caso de este artista, era yo soy el que pienso, y entonces, ¿qué soy? Innovador. Innovador, siendo único, mi obligación es innovar. No puedo decir y enunciar algo que esté dicho ya, porque entonces justamente este lugar del ser único se moviliza. Entonces, ¿cómo él entra en una depresión por no ser único por ejemplo, en el lugar en donde se movía su fantasma, que era yo como creativo. Todo ya está dicho, todo ya, este lugar ya está ocupado, este lugar ya está ocupado, este lugar ya está ocupado, este lugar ya está ocupado. Entonces no hay lugar para mí, porque yo soy el ser único.
Claro, y al mismo tiempo el conflicto no está solamente en relación con los otros, sino consigo mismo. Porque hay un conflicto también en función de lo que le significa sostenerse con ese dominio frente para poder asumir que los demás están a su merced. Y es un desgaste emocional muy fuerte para el sujeto, para la persona, para estarse sosteniendo en ese lugar, ¿sí? Es un desgaste emocional, psíquico, físico, en el que está jugado todo el tiempo.
¿Y usted por qué cree, Tere, que es un desgaste? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué usted cree que es un desgaste?
Porque tiene que ver con cómo esa intensidad de energía puesta ahí, esa intensidad puesta de energía y esa, podríamos decir, esa meta de satisfacción de sentir que controla, va siendo parcial, no es total, y eso lo lleva a esta parte que yo asumo como desgaste, esa descarga que es parcial, ¿no?
Pero energía pareciera como si uno pudiera irse a cargar al sol, Tere, y sí. Descargarse, se le descarga la energía a uno. ¿A qué energía usted está haciendo?
A la energía pulsional, o sea, como esa pulsión está jugada y es tan intensa la pulsión asociada a lo psíquico y a lo orgánico, que entonces lleva a ese esfuerzo, ¿no? De eso poderse sostener. Y ese esfuerzo es el que se pone todo el tiempo en juego, ¿no?
Y esto... A mí me parece que también el desgaste viene desde una suposición fantasmeada por el sujeto.
Fantasiada.
Discúlpenme.
No fantasmeada, porque entonces nos vas a hacer un chiste.
Sí. ¿Cuál chiste?
Pues fantasmeada es que está orinada la fantasma.
¿Por qué?
Porque se dice fantasiada y no fantasmeada.
¡Ay, ya entendí! Perdón. Yo dije, caray, pues ¿en dónde quedó la bolita? Ok, muy bien.
La fantasma había quedado meada.
Sí, pero es que me parece genial. Cuando usted me dijo eso, me pareció muy bien, porque yo decía, uy, sí, tiene una relación justamente con la meada, pero ¿de qué meado estamos hablando? Pero porque yo no escuchaba en mi palabra meado, fantasma, meado.
Fantaseado.
Sí. Entonces, yo creo que el desgaste es estar todo lo que tiene que ver con el esfuerzo psíquico de estar manteniendo un lugar en donde se pretende que se va a obtener, porque uno tiene aquello, tiene todas esas cualidades, tiene todo, pues lo que cada uno imagine. Por eso daba yo el ejemplo de este artista. Él imaginaba, porque es sofisticado, no es chato, no era cualquier lugar único. La desilusión es en donde ya todo está escrito, ya todo está dicho bajo el sol, ya no hay invención. Entonces, yo no puedo ocupar ese lugar único que he pretendido desde pequeño.
Claro.
Entonces, el desgaste consiste en estar, es como tener un castillo sobre los hombros. Uh-huh. Estar diciendo, bueno, es que yo voy a ser aquel que va a descubrir algo que nunca se haya dicho. Es que, ¿y de dónde? Y la pregunta en donde, bueno, que se va a hacer en análisis es, ¿de dónde viene este discurso? ¿Qué quiere decir ocupar un lugar? ¿Qué quiere decir ocupar un lugar frente a quién? ¿Frente a qué? Entonces, ahora sí, Tere, hay un desgaste en sostener estos castillos imaginarios.
Absolutamente.
Porque el desgaste es psíquico, es del lado de lo que uno está imaginando. Del lado de los ideales.
Yeah. Sí, además, digamos que cómo eso de lo que uno va imaginando se va nutriendo de los discursos, de lo social en donde uno se va insertando y el modo en cómo se inserta en esas relaciones, ¿no? En todas las relaciones que vamos sosteniendo cotidianamente. Entonces ahí hay una alimentación a lo que se va fantaseando, ¿no? Se va retroalimentando, digámoslo así.
Ahora, algo que es increíble de darse cuenta es que ¿quién no quiere ser único? ¿Por qué es interesante el tema del anhelo de ser único? ¿Por qué es algo que es evocador para todos? Porque si nosotros vamos hacia qué quiere decir ser único, entonces descubriremos en dónde nos encontramos en ese anhelo de ser único. Entonces, es una pregunta que yo les hago. Efectivamente, ¿quién no quiere ser único?
No, indudablemente que eso forma parte del desarrollo anhelante, ajá, sí, de ser. Bueno, no puedo más que decirlo en los primeros intentos del ser humano con su madre, ¿no? De ser todo para ella.
Claro, 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 claro. Es ahí en donde se experimenta. De hecho, la caída es desde el mismo lugar.
Claro.
Desde ese lugar. Ahora, el fabricar justamente imágenes ideales para ocupar ese lugar es porque me parece que el sujeto mismo hace una teoría de lo que conlleva ese atraer el amor de la madre, digámoslo así, por el momento. Entonces, el primero que se explica que es algo único es el que quiere atraer. Yo, para ser atractivo, tengo que ofrecer aquello que es único. Entonces, me volveré atractivo para el otro. O me explico que si yo he sido amado o he sido amada, es porque algo tendré que me hace única. Como el pujar viene también de una suposición que me parece que ha experimentado exactamente el lado que puede inflar todo lo que tiene que ver con soy único, por eso no tengo ni que hacer esfuerzo, todo me lo merezco, todo me vendrá. Y muchas veces una imposibilidad de hacer actos viene desde este lugar creído, porque podemos también hablar de una creencia del sujeto, de creer que ese lugar es consistente, un lugar único, un querer ser único.
Y en donde se creará, digamos, una fragilidad para el ser humano muy amenazante, de la cual él se dará cuenta en cuanto la madre tenga cualquier distracción que no sea, digamos, dirigida al centro de él, a que él sea central para ella, ¿sí? Y de ahí, pues, vendrán una serie de sentimientos catastróficos.
Y que nosotros sabemos, discúlpeme, doctora.
Sí, y que es ineludible transitar por ello, que yo creo que eso también hay que señalarlo, o sea, que no lo vamos a poder evitar, va a ser parte del vivir, del constituirse en ser humano, ¿no?
Sí, pero eso, lo que es interesante es ver cómo eso finalmente es un saber inconsciente, que lo que se mueve es exactamente un evitar, una manera de evitar que eso no se da, lo que tiene que ver con fabricarlo, lo que tiene que ver con alucinarlo, lo que tiene que ver con seguirlo sosteniendo, aunque nos pueda costar la muerte inclusive. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? A lo que estoy haciendo referencia es aquí. Justamente ese anhelo de ese ser único es una construcción que además puede llevar a mucho éxito. a los sujetos, pero también puede llegar a un impasse, como lo veíamos con mi paciente, de hacer consistir, que sea, que no sea del lado de la creación, sino del lado de la creencia, de decir, ajá, existe un lugar único, existe este, yo soy único en el mundo. Entonces, cuando es del lado de la creencia, la caída será desde ahí.
Sí.
La caída será más bien con tonos melancólicos, porque como ya, que ya están las cosas escritas, esas eran mis ideas, yo no sé qué aportar, yo no sé qué decir, qué podría hacer, cuál es mi lugar, si ya todo está ocupado. Uh-huh. Pero desde la fantasía de haber sido único para la madre.
Sí. Bueno, y que también aquí incluiríamos también, digamos, del otro lado de la madre, el ser única para el hijo, sea hombre, claro, sea hombre o sea mujer.
Claro.
Sí. Y que también es un anhelo que vemos absolutamente a ojos vistas, vaya, así evidente en muchísimas madres que ya no saben qué chiflidos o qué música tocar.
¿Qué comida hacer?
¿Qué comida hacer? Ajá. ¿O qué cobija tejer? ¿Sí? Para que el hijo, la hija, sean, le pertenezcan de esa manera, ¿no? Es decir, que yo sea para ti lo único.
Ah, bueno, eso es genial lo que está haciendo la doctora Heiser. Nos está moviendo justamente del anhelo a una experiencia en donde lo único, este lugar de único es una completud, o sea, es justamente hacerse un hijo para, sabiéndose madre, todo poseedora de ese niño, ocupa por fin ella un lugar único para el otro.
Así es, así es. Es utilizar al hijo precisamente para lograr eso. Eso que vivió, pues en desgracia, porque decía la doctora Tere y tiene toda la razón, ¿no? Muy rápidamente caemos al piso, dándonos cuenta de que esa unicidad para el otro no se da. Porque son tan sensibles estos sujetos que cualquier distracción de aquel para el cual quiero ser único, ay, y que sería genial, ¿saben qué? Ahorita lo asocié, hablar de los celos, bueno, a lo mejor para el programa del jueves, ¿no? Pero que tiene también, digamos, esta línea de cualquier movimiento, cualquier situación en donde la mirada se dirija placenteramente hacia un objeto que puede ser, no sé, un jarrón, un reloj, un vestido, lo que sea, este sujeto, para conservar que él sea el objeto único para el otro, va inmediatamente a desacreditar al otro objeto o a comprarlo y dárselo. Soy yo quien te lo proporciona, quien te vuelve a dar esa completud.
Claro. Pero entonces, si son las madres, por ejemplo, en donde nosotros podemos observar, no necesariamente, pero podemos observar que puede haber este ser único para el otro, ¿qué hay en la mujer en donde no se siente única? ¿Qué hace una estratagema, llamémoslo así? Sabemos que no es del nivel del estratagema, pero me parece conveniente para nuestro programa. Una estratagema en donde lo que va a hacer es ser madre para ser la única. Entonces, podemos ir más allá y no ser chatos. Decir, ¿qué hay en la mujer o en la mamá, en este tipo de mamás, que necesita ser única? Quiere decir que si llega hasta la creación de la maternidad para hacer eso, es que hay algo que la mujer requiere, hay un pedido de objeto. en donde efectivamente lo complicado para el hijo va a ser en ese momento que es objetivizado. Eso me hace pensar, acabo de estar en Francia, en París, se acaban de hacer las jornadas de otoño, fueron unas jornadas estupendas, estuve yo muy jovial, muy feliz. Hablaban justamente de esta dificultad del objeto y del objeto como goce y del el sujeto, el devenir sujeto, por supuesto que tiene que ver con el deseo. Entonces, me dieron muchísimo gusto, además estuve a punto de no ir a las jornadas, porque no me había dado cuenta, yo no me había mantenido al tanto, y es gracias al programa y lo que hemos estado tratando, que cuando yo me dije, ay, me voy a hacer esta lectura, que yo sé que está en la Escuela de la Causa Freudiana, dije, ay, qué bien, las jornadas. Y fue muy interesante porque justamente utilizaron el título de atentado sexual. Usan el título de atentado sexual de un caso de Freud, Emma, en donde justamente Emma va es un seudónimo de un paciente de Freud, va a una tienda a los 5 años, un muchacho le mete la mano debajo de la falda, y entonces toca los genitales de Emma y Emma se va, pero vuelve a regresar una vez a la tienda, una vez más. Y ella habla como si ella hubiera ido a buscar de nuevo el atentado. Con respecto a lo que estamos diciendo del objeto, el objeto de goce justamente. Entonces la confusión era, para este paciente de Freud, esto que es traumático, de tener contacto con el goce de otro, que no es el goce suyo, ¿okay? Y que va a dejar trauma, va a dejar síntomas, va a dejar un imposible acceso a lo sexual, por supuesto, una frigidez más tarde, y el goce de ella. Ahora, la ética de Emma es que se hace una pregunta y dice, ¿por qué yo regresé? Entonces, es el intento, porque es esta dificultad de la que estábamos hablando en este momento en el programa, que siempre de alguna manera hay como una sincronización en los psicoanalistas, porque pues tenemos un mundo que compartimos, el mundo moderno, el mundo de las computadoras, la mundialización, ¿no? Entonces, no es raro que nos encontremos en los temas. Ya les compartiré poquito a poquito lo que trabajaron en las jornadas, porque vale la pena. Y además estamos en el programa, estamos muy en esos temas. Por ejemplo, si estamos diciendo que una madre puede tomar como objeto de satisfacción su hijo porque ella será única para ese hijo, ¿qué hay en esas madres que requieren de estas construcciones? Es un ir más allá de quedarnos en la fenomenología, de decir, ay, bueno, pues es que uno siempre va y se completa y entonces agarra el primer peluche y se lo adhiere. No. ¿En dónde está lo que decía Teresa? ¿En dónde está la falla que hace todos estos montajes psíquicos? Entonces, me parece que Teresa tiene mucho interés que desarrolles justamente este encuentro con todo lo que es lo contrario a estar completo. Más bien, la experiencia de la incompletud.
Sí, porque ¿a qué regresa esta niña, sí? Al lugar en donde ha acontecido algo que la rebasa. Pero no,
claro, porque a muy temprana edad es un... Exacto, doctora, pero hacernos la pregunta de manera seria. No decir, sí, pues iba de gozosa o... Ella lo que sabe es que ella no... Ella ha sido utilizada, ahora en las jornadas hablaban como objeto de desecho, eso es un término de Lacan, con respecto a que no hay relación sexual, así se traduce en español,
Sí.
No hay relación sexual. ¿Y a qué se refiere Lacan cuando dice esto? ¿A qué se refiere? Que siempre todo lo que tiene que ver con lo sexual es traumático a menos de que haya el consentimiento amoroso y entonces se transforma en deseo. Esto es justamente la dificultad que tienen todos los casos extremos de violación, de golpes, todo lo que tiene que ver con ser golpeado constantemente por una pareja, todo lo que tiene que ver con las drogas, todos los excesos que lleva la droga y que uno repite, y que uno repite, y que uno repite, con lo que el psicoanálisis va a decir goce. Y cómo cuando se encuentra en edades muy tempranas pueden haber, bueno, hubo casos en la jornada de niños de 3 años, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con sujetos tan pequeños como, por ejemplo, un niñito de 3 años que es violado? Pero un niñito de 3 años, en donde lo único que lo
hace... La doctora Lozano, la interrumpo. Nuestra querida Tere se tiene que retirar porque ya empezaron las contracciones de su nuera y se va en este momento. ¡Bravo!
¡Ah, a la qué experiencia. Emoción, ¡bravo! ¡Qué así gusto! Dios,
hablando de otro nieto de Tere, sí, y a ella le toca, digamos, estar con ella, porque su hijo, su esposo de esta linda señora, está ocupado en su trabajo y no está aquí en México. ¡Adelante, Tere! ¡Felicidades!
¡Felicidades! Que ¡estamos con ustedes!
Gracias. ¡Felicidades, Tere!
¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Entonces...
Interrupción, pero... está...
¡No! ¡Qué buena interrupción! ¡Qué maravilla! ¡La vida! ¡Bienvenida!
Así es. Así es.
Entonces...
El siglo...
Dígame, doctora.
Los niños del siglo XXI.
¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué cositas! Entonces, justamente, es una niña muy pequeñita, por ejemplo, uno de los casos de los cuales se habló, de 3 años, y cómo la dificultad en ciertas edades, cuando se hace encuentro con la sexualidad de otro, siempre es desastrosa. Siempre es, en el mejor de los casos, los pacientes muy pequeñitos hacen un trauma. Se hacen un trauma, bueno, por lo menos pudieron hacer un trauma. Hay a veces verdaderas melancolías que son muy difíciles de sacar adelante. Y si hacen trauma, pues en muchas ocasiones también hacen síntomas, que es lo deseable de alguna manera frente a esto. Y entonces la interrogación, doctora Heiser, era exactamente en este lugar, en donde el encuentro con el goce del otro, dependiendo de en qué momento estemos hablando, si es en muy temprana edad, el problema es que el lugar que ocupan los niños frente a este tipo de goce, que puede ser una madre, por ejemplo, es que son desecho. ¿Pero por qué desecho? Porque el otro se sirve de mí para satisfacerse, no es desde el deseo, que es lo que estábamos hablando, el anhelo de ser único, ¿no? Allá hay un anhelo, allá hay un deseo, allá hay una estructura, allá hay un ser del inconsciente. Aquí lo que se experimenta es que el otro se ha servido de mí. Entonces, lo que es interesante en estos casos es, ¿por qué yo no dije nada? ¿Por qué yo regresé? Esto sucede mucho, por ejemplo, en el caso de la nena de 3 años, cuando la psicoanalista hace un juego con ella, con títeres y tal, finalmente lo que ella dice es, no es él, es ella. ¿Qué es lo que la va a sacar a ella de esta haber sido usada por el otro? Que ella capture algo de su propio goce. ¿Me explico? Que ella capture. ¿Qué es lo que la detiene que se convierte en trauma? Que hace síntoma. Entonces, es muy interesante porque es ir aún más allá de para la psiché, este trabajo de la sexualidad es un trabajo que cuesta psíquicamente, porque justamente no hay la armonía, no hay la armonía animal, en donde uno esté tranquilo. Siempre el otro que me desea, digamos, ya lo voy a cambiar al nivel del deseo, tendrá una sexualidad que no corresponde con la mía. Ajá. Y nos vamos a encontrar en ese lugar. Entonces siempre es difícil. Siempre es difícil. A eso hacía referencia Lacan en decir, bueno, no nos hagamos patos. No hay relaciones sexuales. Hay hacer el amor. Eso es diferente. Hacer el amor es pasar, por lo que dice Lacan, por el velo del amor, por disfrazar toda esta crudeza de lo sexual que no coincide. Entonces, en los casos muy brutales, como los que estábamos diciendo, una mamá que se va a completar con un hijo, bueno, el hijo le sirve a la mamá. Ahora bien, si nosotros no condenamos a la mamá como una mamá mala y no sé qué, y tarararararara, ¿qué es lo que lleva a la mamá a pretender ese uso del hijo?
Bueno, creo que hay, digamos, aquí para rato, pero me avisan que hay que darle espacio a los comentarios. Entonces, no sé si va a ser Giselle la que va a hacer los comentarios. Entonces, adelante, Giselle.
Sí, claro que sí. Hola a todos. Y bueno, nuestro primer comentario del día de hoy es de Zorro de las Praderas del Mar, que manda saludos a todas y a todos y dice que ya anda por aquí. Sun Vargas dice, una alegría oírlos otra vez en vivo. Hoy es puente.
¡Qué linda!
Pues Margarita Alvarado dice, es el extremo de una madre, solo hay una, unicidad deliciosa.
Pues sí, porque qué tal que hubiera dos.
¡Qué horror! Con una. Diana Cova nos dice, ser la única en la vida de un hombre a veces hace que te desgastes y que al final no seas la única, porque siempre estará presente la madre.
¡Ah, está mal!
¡Ah!
Y también nuevamente Sun Vargas nos dice, en mi experiencia con estudiantes de bachillerato, me encuentro con que no miran en la construcción de conocimiento una forma de canalizar ese anhelo de ser único. Todo lo copian y pegan de internet sin pasar por su particularidad de entender las cosas. A esto Margarita Alvarado le contesta, el anhelo de unicidad tan solo por ser, sin esfuerzo, sin hacer, es por eso que es anhelo.
Lo que pasa es que no hay que caer en la tentación de interpretar a los grupos. Claro. Me parece que el psicoanálisis no pretende hacer una interpretación en los chiquitos que están en las escuelas, porque de verdad que tendríamos que irles a preguntar por qué. Nosotros lo que sí podemos decir con respecto al anhelo de ser único es que lo único no hay que confundirlo con distinguirse. Uno puede sentirse único y satisfecho sin necesidad de distinguirse. Porque hay algo, y es de lo que decía de alguna manera que me hace sonreír el comentario que dice, bueno, cuando uno pretende ser la única para un hombre, ese lugar ya está ocupado por la madre. Ahora, lo que le podemos decir a ese comentario es, y ha sido elegida porque en algo se parece a la madre, pero ni siquiera en los rasgos comunes, en algo parece hombre.
No, es que ahí deténgase, porque es muy importante decir a nuestro público que la creación del deseo en el hombre, en donde él deposita en la mujer más alejada a cualquier parecido físico caracterológico, etcétera, de la madre. No, 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 es que no es así. No es por lo imaginario que yo me voy en la finta. No soy un pato, no soy un pato al cual pueden engañar con un señuelo.
Exacto.
¿Me explico? No. Es verdad que algo, como lo dice Freud, un cierto brillo en la nariz, ajá, algo que no existe en esa otra mujer, yo lo construyo como existente para poder revivir con ella lo que yo viví con mi madre.
Claro, inclusive en ir exactamente a algo que no se le parezca, es que hay algo atado ahí, hay una problemática.
Claro.
Entonces, la madre está por algo. Ahora bien, también para las mujeres. En ese sentido, aunque puede haber mujeres que amen a sus padres, las mujeres experimentan un gran amor también para las madres. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay algo a ese nivel, como los radioescuchas lo dicen, es en ese nivel que se juega este ser único para el otro. Ahora, ¿qué quiere decir ser único para el otro?
Bueno, que definitivamente no tengo que pasar por la incompletud. Solamente que lo que se atisba inmediatamente es la muerte. Toda completud nos llevará a la muerte. De una manera, digamos, psíquica, de una manera pausada, es decir, se puede extender por años, pero seremos poseedores de que nuestros actos se dirigirán a una satisfacción mortífera siempre. 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 Y que la gente lo dice. Ay, es que tengo mala suerte. Sí, la mala suerte que yo me fabrico. En función de no pasar por la diferencia entre mi madre y yo. Quien sea. Sea hombre, sea mujer. Por no pasar por esa experiencia diferencial.
Entonces, en donde los lugares se caen.
Sí, claro.
De los lugares en donde lo único es justamente lo que se desploma. Entonces, se sabe que es algo sostenido, pero que no es algo que exista. Bueno, ¿a qué quiero decir?
Pero usted señala algo muy importante. Es lo que el ser humano va a tener que descartar siempre. Y va a decir que eso existe.
Exacto.
Y que existe porque la razón y el sentido y el movimiento de su vida no es otro que ser único para el otro, cueste lo que cueste.
Entonces, no es cualquier cosa hacer desplomar ese lugar. Hacerlo de alguna manera, ver que es un lugar que está sostenido, pero que no existe, es un pasaje, para empezar, de mucho trabajo, por un lado, y por saber qué es lo que uno entretiene con todo esto, porque va a ser insólito en cada uno.
Ah, claro, va a ser, digamos, la marcar la originalidad, y esto es muy importante decirlo, va a marcar la originalidad del caso por caso.
Exactamente.
Aunque el síntoma sea originario de lo mismo, relación con la madre, en cada caso, esa relación con la madre, aunque se pretenda y podamos decir, nombrar lo que se pretendió es ser único para la madre, y he aquí las consecuencias así. Pero ¿cómo lo construyó caso por caso? ¿Cómo lo construye cada sujeto? ¿Por qué? Porque la experiencia de placer es única. No es, digamos, estándar. De hecho, en la clínica a los sujetos les cuesta, bueno, creo que nunca lo podrán verbalizar, pero les cuesta, en caso de que lo verbalizasen, les cuesta muchísimo, ¿sí?, poder pasar a la palabra de qué placer es del que están hablando, de qué placer es aquel que experimentan. Ahora, entre la experiencia y la palabra hay un abismo. Siempre eso no es.
Bueno, exactamente. Es justamente en lo que yo iba a entrar ahora, doctora Heiser. Dice nuestra radioescucha, ser única para un hombre. ¿Qué ¿Qué es lo que se oculta en esa frase? Lo que se oculta en esa frase es... ¿quién? Ay, perdón, esta es la computadora que se pone sola. ¿Qué es lo que se oculta en esa frase? ¿Por qué yo necesito ocupar ese lugar? Que era la pregunta que estábamos haciendo con la madre.
Exacto.
¿Por qué una mujer necesita, sea, completar al otro, soy única para ti? O yo seré lo único para ti, que no es el mismo decir.
No, no es lo mismo.
Madre.
No.
Entonces.
En ser lo único, por supuesto, que está en el horizonte de la muerte.
Exactamente, está tratar al otro como sujeto de goce.
Exacto.
Te desecho. Tú me vas a servir a mí. A servir, no es que yo te desee.
No, ahí
entonces,
no hay
que yo. En el otro, me parece que es justamente muchas veces esto que la mujer no puede ver con respecto a su anhelo de completar a un hombre. Porque si la mujer no completa a un hombre, dejémoslo abierto, ¿qué le pasaría? Porque nuestra radioescucha nos contesta con algo gracioso, que es, ese lugar ya está tomado. Lo cual sí, pero es lo que dinamiza. Lo que dinamiza siempre será la madre. Hay que creer que es un ideal, creer que la pareja que nos quiere por nuestros bonitos ojos. Sí, pero en realidad es porque entramos en su historia subjetiva. Por eso nos ha elegido. La pareja misma no sabe por qué nos ha elegido. Es una cosa que viene de otro lugar. Entonces, ¿qué tiene que ver con la madre? Por supuesto. Ahora bien, ¿qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que cubre esta frase en las mujeres? ¿Por qué quiero ser única para él? Eso es lo que oculta. Lo que oculta es la mujer y lo que pretende. No criticándole, sino que en el sentido de que lo que no ve la mujer es finalmente a ella misma. Se ve con relación a ese hombre.
Ah, claro. Claro.
Entonces, exacto.
Entonces, a ver, ahí deténgase, doctora, porque esto es divino, esto es delicioso. Si ella hace esta operación de no verse a ella, sino de verse en el otro, puede definitivamente soportar las peores vejaciones que vendrán de ese otro hacia ella. Porque es lo que confirma que eso es ella para el otro. Y ahí hay una enorme satisfacción, un enorme placer inédito, inclusive para la mujer, y querrá repetirlo. Por eso llegan a la clínica y uno les pregunta, bueno, ¿pero cuánto tiempo tiene usted de vivir así? Ah, pues como 10 o 15 años. No hay problema. Pero eso es la exquisitez de lo que el psicoanálisis, digamos, descubre. Que en función de ser lo único y todo para ese hombre, tiene que ver con excluirse ella. Se excluye, se realiza en el otro, es para el otro, en su fantasía, por supuesto, todo para él.
Entonces, lo que hay que subrayar es este soy.
Soy.
Finalmente, la satisfacción, en donde no está considerando al hombre, en donde ella es. Eso es lo que le pesa muchas veces a las mujeres. Ser o serlo. Finalmente, no poder sostener un no soy.
¡Eco, bravo! Ajá.
Pero esto no me aniquila. La fantasía en donde resida. En donde reside, discúlpeme. Entonces, lo que se oculta en estas frases es que lo que se sostiene es, yo sí que tengo algo, pues yo sí que puedo sostener al otro porque lo soy. ¿Qué es mi dolor más terrible? Que el otro no lo reconozca.
No.
Que el otro no me haga sentir única.
Claro.
Que el otro no me confirme que yo lo completo, que yo soy aquella que le va a dar todo. Ese es el dolor en las mujeres muchas veces. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no me quieres si soy yo? No me pongas en ese lugar en donde no soy, porque ahí entonces la mujer sufre profundamente.
Así es.
Eso es lo que hay que tocar. También hay que tocar cómo y por qué la mujer soporta mal los dolores narcisistas de este tipo. En donde si yo no soy esa requerida, no soy. Y porque eso es mortificante para la mujer. ¿Mortificante? Mortífero.
Sí, mortífero. Pero hay que hablar entonces también de que la expectativa de la mujer no se agota en función de que él le diga que no es ella. No se agota. Insiste y fantasea que un día, ese otro, después de golpearla, después de maltratarla, después de arrastrarla, después de vejarla, ¿sí?, le diga, justamente todo esto lo hago porque tú eres la única que lo soporta.
Exacto. Entonces le da esa, ella, la mujer puede preferir ese tipo de vejación a no ser.
Eso es claro.
Entonces claro. Sí que le va a ir a marcar al otro, bueno, estás agujereado para pues, que yo pueda entrar. Porque si tú no estás agujereado, la agujereada soy yo. Nanáis de limonáis.
Exacto.
Nanáis de limonáis.
Ajá.
Entonces, ¿por qué muchas veces todos estos decires populares en la vida, cuando dicen, ay, eres castradora, o ay, ¿cómo eres castrante?, que se usaba mucho hace 60 años, más o menos, era una palabra, no, me exagero, hace 30 años, era una palabra que había pegado mucho como de moda, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que todas estas utilizaciones que se han vulgarizado, que vienen de un saber psicoanalítico, ocultan? Que lo que está ocultando es la operación, muchas veces en las mujeres, de agujerar al otro para tener un espacio. ¿Un espacio cómo? El serlo. Entonces, como efectivamente, lo que hay que decir al otro, hay que disminuirlo. Como muchas veces la operación en la mujer es disminuir todo este sostenimiento fálico tan rígido en el hombre, en donde dice, a mí no me hace falta nada, chiquita. Y la mujer, la única que se pinta sola, es, perdón, uy, chiquito, tú vives en una fantasía. Si yo lo experimenté en carne propia, entonces claro, espérame, te lo voy a pasar al costo. Y la que te puede solucionar ese problema, soy yo. Sí. Entonces, ¿cómo decir castradora? No quería decir nada. ¿Por qué? Porque no dice la operación necesaria para la mujer para tener un espacio en el mundo.
Así es.
Entonces, decirle al otro, ay, no, pero chiquito, tú haces mal tu trabajo, tu coche no es nada, ta, 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 porque tu coche no es nada. El coche que necesitas soy yo. Tu trabajo es una porquería. ¿Para qué te distraes si la única que necesitas es a mí? Entonces, esto que es muy pues automático en muchas mujeres, que es más allá de que ellas puedan darse cuenta de lo que está en juego. Esa imposibilidad de ver en ellas el hoyo. Eso sí es un dolor para la mujer que hay que tratar.
Sí.
De ahí se derrumban. Y muchas veces no se alzan. Porque entonces sí, si es por el lado de una tristeza profunda, pues no tienen nada. No, si no, yo no soy para el otro lo que le falta, yo no tengo nada. No soy nada. Entonces es eso que muchas veces se va a articular en el trabajo analítico para, como estábamos diciendo desde el principio del programa, ir aún más allá de ok. ¿Y qué interés tienes de estarte quedando en este juego? El goce.
Así es.
Entonces ya entramos en ese lugar del desecho. Y es por eso, doctora, que usted decía, a justo título, es el lugar de la muerte. Porque cuando el velo se cae, cuando la ficción se fragmenta, si el sujeto no va más allá, lo único con lo que estuvo conviviendo es con la muerte.
Así es. Exactamente así es. Bueno, vamos a los comentarios. Tuvo que desplazarse de Giselle. Entonces, diga usted los comentarios, Omar, si es tan amable.
Sí. Un segundo. Tenemos uno de... Un segundo. Ya. Tenemos uno en YouTube de Thomas Kuhn que dice, van a reventar el YouTube. 10 millones de gente escuchando, psicoanalistas de tala mundial. Luego, Diana Cova nos dice, ser la única en la vida de un hombre a veces hace que te desgastes. Ah, ese ya lo había leído Giselle. Ah, tenemos uno más de Ana Ruiz Luis. Dice, buen día para todos ustedes, gusto escucharlos, me animan el día. Sus temas son muy amenos y cotidianos, se me hace un programa con mucha originalidad. Admiro su labor, felicidades para todos ustedes. De Galicia Moctezuma nos dice, ¿qué tema? Yo fui una mujer maltratada, golpeada físicamente, abusada psicológicamente. Y el primer día que fui al psicoanálisis, todo cambió. Me separé e ingresé a la universidad y de ahí seguí recuperándome. Son todos los comentarios.
Bueno, creo que podríamos hablar también, porque son las preguntas claves, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la madre a este tipo de posesión? Pero también, ¿qué es lo que llevó a nuestro radioescucha que dice que después de la primera sesión, ella abandonó para ella misma ese lugar? Ese lugar se le convirtió en algo develado de que no era la satisfacción que buscaba. Esa no era. Y son aspectos, digamos, extraños de que en la primera sesión una persona pueda cambiar radicalmente su estado, cambiar radicalmente la directriz de su vida. Pero bueno, eso acontece. Eso sucede y por eso quiero subrayarlo. Porque puede ser, como dice Freud, la interpretación tiene que ser cuando el analizante está a punto de develar él mismo lo que le acontece. Y a mí me parece que son este tipo de giros radicales. Uh-huh. Ahora, no olvidemos que también un giro radical de esa índole puede ser el que salga el sujeto y se suicide. Como una manera de detener todo ese proceso, él tome el encuentro radical con la muerte.
Claro, y es que usted está diciendo algo que es central con respecto al trabajo analítico, y es que finalmente a mí me parece que lo que permite a un sujeto descolocarse del lugar que hasta entonces él estaba ocupando en la vida, es poder asumir, poder recuperar su participación y su creación de su vida. Digo participación cuando se trata a veces de contingencias muy duras, como las que estábamos diciendo. La contingencia de hacer el encuentro con el error, con el horror, y poder entonces decir y convertirse en sujeto, pero la única manera que me convierte a mí en sujeto es que yo vea en dónde está lo monstruoso que me estorba y me pesa, de mí.
Exacto.
Justamente en las operaciones en donde son a niños muy pequeñitos que viven los destrozos de estos adultos, son en momentos en donde los niñitos muchas veces no tienen acceso a una palabra esclarecedora para apropiarse de los eventos. sentimientos. Entonces claro. Es grave. Entonces claro. Pero no deja para el psicoanálisis de existir una posibilidad única, que es devenir sujeto en ese momento para poder alejarse del horror desde el propio horror, que es lo único que nos puede hacer que nos detengamos ahí y que no podamos digerirlo. Exacto. Lo más duro en el psicoanálisis, cuando uno está haciendo un trabajo analítico, es esta zona oscura a la que uno se ha acercado simplemente como víctima y que deja de tener este aspecto y en donde uno dice, yo cómo entretengo este tipo de monstruosidades que para mí también son pesadas, pero que son mías.
Ajá.
Esta operación, curiosamente, da oxígeno a todo lo que tiene que ver el sujeto. Uno lo dignifica porque entonces lo saca de ese lugar y dice, ¿yo qué quiero hacer con esto? Entonces ya no está uno encadenado a expensas de la contingencia. Los juegos de los niños generalmente es para apropiarse de un mundo que es muy pesado.
Sí, 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 sí.
Entonces, la primera limpieza del cuerpo, la primera manipulación de su cuerpo es muy envahisante, ¿cómo se dice? Invasor.
Invasor.
Es muy invasor. Entonces, es a lo que Lacan hace referencia cuando dice que todo el encuentro sexual con el otro es traumático, no tiene que ver con mi deseo o con mis propios monstruos. ¿Qué quiere claro. decir? Yo puedo estar fantasmeando, o cualquier persona puede estar...
Fantaseando.
Ay, lo tengo que escribir. Es que entre el francés que se parece tanto al español, fantaseando. Fantaseando.
No me ando.
Fantaseando. Ok, fantaseando. Yo puedo estar fantaseando con cualquier tipo de escenario perverso, pongamos el peor. Nunca podrá tocar el escenario perverso de otro.
Claro.
Jamás. ¿En dónde es en donde viene la desintegración de lo que tiene que ver con el sujeto? En esos encuentros en donde el otro usa al otro como objeto y lo desintegra como sujeto. Entonces, estos encuentros...
Deténgase ahí, vaya daño. Y esto horroriza saberlo y comunicarlo a nuestros radioescuchas porque tenemos que hacer una oposición fuerte a los deseos de hacer legal el abuso sexual a los niños. Tenemos que hacer una militancia de las atrocidades que se producen. Es decir, quedaría la construcción de la subjetividad fuera del sujeto.
¿Sería? Y solamente, claro, y solamente se puede hacer si entonces se realiza que entre los seres humanos no hay relación sexual.
Claro.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aunque un niño sea coqueto, se suba a las piernas del otro, manifieste su sexualidad, no corresponde a la del otro nunca. Entonces, la persona que reconoce al sujeto y no al objeto, todo se juega a esos niveles. Al sujeto y al objeto, generalmente, no se dejará seducir porque sabe que hay un equívoco. ¡Hay un equívoco! ¡Siempre hay un equívoco! Entonces, si se reconoce que no hay encuentro sexual, no puede haber abuso consentido de la parte que está fantasmeando. Esos son conductas sadomasoquistas. Independientemente en donde hay seducción. Por supuesto que podemos reconocer hay una provocación en el otro, en donde viene a buscar una confirmación, en donde siempre va a estar desilusionado. Porque la confirmación fantasmeada es creer que hay relación sexual. Ahí está el
libro. Claro. Claro, pero el fantaseo, digamos, de si hay relación sexual, es yo me puedo completar haciendo del otro verdaderamente un desecho. No me importa.
No, yo lo puedo usar para mi satisfacción. No tiene nada que ver con el amor ni con el deseo.
No, 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 yo lo que
dije, a la satisfacción.
Por eso, lo que dije es, yo lo puedo usar como desecho.
Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que yo no creo que se juegue al nivel de la completud. El nivel de la completud es el nivel del deseo y del amor para mí. Eso lo podemos discutir. La completud pretende justamente la demanda de yo te completo. No, aquí es, y hay que decir algo.
No, 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 no. A ver, aclaro el punto, ¿sí? Yo me refería a lo que es insoportable en la situación narcisista. ¿Qué es lo insoportable en la situación narcisista? El que yo no sea todo para el otro, ¿sí? Pero el mito del narciso nos lleva a caer en la cuenta de que lo primero que tiene que existir es un complementarse con la imagen de uno que lo lleva a la muerte. A eso me refería. Entonces, me completo narcisísticamente convirtiendo al otro en desecho. Claro que no hay una completud de la que usted mencionaba que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la castración, que tiene que ver con hacer, digamos, un espacio en el otro, que las mujeres son las únicas que pueden llevar a la ley a los hombres, ¿sí? Precisamente porque les hacen un llamado de incompletud en ellos para que ellas puedan existir. No, no me refería a eso. Me refería a cómo el narciso va en pos de amar su propia imagen y lo que encuentra es la muerte.
Exacto. ¿Y qué es lo que viene a complicar todo encuentro sexual? Que justamente de las dos partes puede haber la misma pretensión.
¡Eco!
Esto es lo que provoca una desintegración del sujeto en el caso de los niños, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo más difícil de asumir en un trabajo analítico? Esa zona. Esa y del goce, yo no estoy exento, ¿cómo se dice en español?
¿Cuál?
Y del goce, yo no estoy fuera de esta dinámica. Entonces, ¿qué es lo que viene a complicar este tipo de encuentros sexuales, cuando hay violaciones, cuando hay golpes, cuando hay droga, y cuando hay este tipo de utilizar al otro para su satisfacción? Que el otro reconoce también algo de él en esto. Ahí está la confusión.
Claro.
Entonces, de aquí a que se puede asumir lo de uno, ha quedado totalmente atrapado por un trauma con lo del otro.
Claro, totalmente. Justamente la situación tan esclarecedora de cómo nos perdemos en lo imaginario, en la experiencia imaginaria, tiene que ver con esto que usted acaba de decir. Y bueno, a ver, ya llegó, ya regresó nuestra querida colega Giselle, que tuvo que... Ella no por cuestión de algún parto, sino por otro tipo de circunstancias. Pero, ¿qué comentarios tiene?
Sí, claro que sí. Tenemos por aquí el comentario de Ana Ruiz Luis. Y dice, buen día para todos ustedes. Gusto escucharlos. Me animan el día. Sus temas son muy amenos y cotidianos. Se me hace un programa con mucha originalidad. Admiro su labor. Felicidades para todos ustedes. Por otro lado está Galicia Moctezuma y nos dice, ¿qué tema? Yo fui una mujer maltratada, golpeada físicamente, abusada psicológicamente y el primer día que fui a psicoanálisis, todo cambió. Me separé e ingresé a la universidad, y de ahí seguí recuperándome.
Claro, eso es lo que decíamos, la recuperación viene de poder surgir como sujeto, poder decir, ¿y yo qué diantres con esto? No decir, ay, cómo he sido más víctima, eso no es sujeto para hacer un trabajo analítico. Sino justamente, ah, caray, ¿cómo hice yo reencuentro con esto? ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estoy yo con esta historia?
Claro.
Eso es lo que permite que uno pueda tomar una decisión y que con esta radioescucha se escucha muy bien. Antes no era posible. Antes era solamente un automatismo.
Claro.
Y síguele, que dale, y que venga, y que dale, y que es el otro, yo soy el objeto. Es el otro, yo tengo confirmación de esto. ¿En dónde estoy yo? Lo que no puedo ver es en dónde estoy yo.
Ajá.
En la violencia, cuando se viven violencias, es que lo que es muy difícil de dilucidar, y digámoslo solamente en un trabajo analítico, el psicoanálisis es el único que puede contemplar que el sujeto lleva de goce en eso, en el horror.
Así es.
Sí, mi querida doctora Lozano. Y por último, tenemos el comentario de América Díaz y nos dice, buenos días, saludos desde Morelia, Michoacán, México. Durante la época adolescente y las reactualizaciones de etapas anteriores que hay, vemos que de pronto se complica la relación de las adolescentes con la madre, pues justo hay una búsqueda de su espacio en el mundo, alejadas de esa relación particular con la madre, es decir, buscando diferenciarse de ella. En este sentido, ¿qué pasa cuando la madre no propicia esta posibilidad de diferenciación?
Ay, es que nos pone muchos niveles diferentes. Ella da una interpretación. Ella dice que se trata de diferenciarse. Es lo que dice nuestra radioescucha. Y decía otra cosa Giselle en su comentario. Ella misma da una interpretación de estos casos. Dice, está muy apegada a la mamá.
Claro.
Y hay un momento en que se complica, ¿por qué?
En que se complica porque la madre, a ver, déjame...
Una cosa de diferenciarse, me
sí,
parece.
Hay una búsqueda de las adolescentes de buscar su espacio en el mundo alejadas de esa relación particular con la madre, buscando diferenciarse de ella, y que lo que plantea como pregunta es ¿qué pasa cuando la madre no propicia esta posibilidad?
Este es otro nivel.
Muy bien.
Ok. Diferenciarse. Es que hay dos niveles diferentes del comentario. Una es una interpretación de ella misma. Ella interpreta el alejamiento de las chiquitas, de las adolescentes, como una búsqueda de diferenciación. Eso estamos por discutirlo. Vamos a ver qué dice la doctora Heiser, vamos a ver qué creo con respecto a eso. Y la otra es la madre todopoderosa que no permite que las hijas se emancipen, digamos. Tendríamos que ver a qué hace referencia el comentario. Nosotros podemos, por supuesto, que opinar sobre esto. Pero definitivamente lo que escuchamos también es que la radioescucha está hablando de algo que nosotras ignoramos, que es una omnipotencia de la madre, en donde tiene este acceso a la hija a no permitirle la emancipación. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarle a qué está haciendo referencia.
Hay varias cosas, digamos, que tendríamos que diferenciar del comentario, ¿sí? Primero que nada, se da por hecho de que hay adolescentes que quieren emanciparse, es decir, separarse de la madre. Eso no lo sabemos, porque nosotros trabajamos caso por caso. No hacemos de la conducta un estándar, aunque pueda, digamos, tomarse en consideración esa manifestación estándar de la conducta. El análisis siempre va a diferenciar al otro del grupo, ¿sí? Considerando que los grupos pueden hacer una identidad, falsa identidad, en función de obtener una falta de responsabilidad. Entonces, yo seré de las adolescentes que se quieren separar de la madre. Yo seré, toma una decisión. Pero no es una decisión, digamos, en donde ella verdaderamente, porque está encubierta por el grupo, sí, verdaderamente quiera separarse de la madre. Puede hacer una simulación. Por eso mismo se nos complica poder responder a la pregunta final, porque primero tenemos que analizar estas conductas de semblante que se dan mucho entre los adolescentes. Hacer como sí y hacer como el grupo y hacer como la otra. Entonces, el adolescente está precisamente en una crisis de descubrir la diferencia de sexos en él. Si es femenino, si es masculino, o cualquier otra posibilidad que se le presente en lo social al grupo al cual puede pertenecer para no desfallecer. Porque aquí nos mete precisamente en un terreno muy enriquecedor de entender la adolescencia. El término es horrible, porque los adolescentes no adolecen de nada. Los adolescentes están en una dinámica de definición y de directriz de sus formas desconocidas de placer sexual. Pero no son adolescentes, no adolecen de nada. Entonces, bueno, creo que más o menos yo me atrevería a poner de alguna manera estos esclarecimientos para no confundirnos con que hay adolescentes que desean separarse de la madre. Eso tendríamos que escuchar al caso por caso. Ahora bien, no importa que así nos presenten la pregunta, porque el auditorio tiene derecho a presentar sus inquietudes como mejor le plazca o como mejor las pueda ordenar. Podemos entonces brincarnos todo esto e intentar contestar la pregunta: ¿qué pasa cuando la madre no favorece la separación de las adolescentes? Lo que pasa es que puede venir una situación catastrófica para la madre. Y también hay que tomar en cuenta ese sufrimiento que ella trata de evitar en función de esa separación. Entonces vemos que no es nada más así, ay, porque no quiero que se separe de mí. No, sino porque también representa para ella una experiencia de sufrimiento en cuanto que no sabemos lo que exactamente ese hijo que se quiere separar significa para ella. Entonces vean la complejidad que hay que considerar para no mancillar el deseo de la madre, la situación de la madre, ni tampoco mancillar el intento de separación de la hija. Finalmente, nos quedamos en que para responder esa pregunta tendríamos que tomar en consideración, bueno, esto sería nada más una cuestión superficial. Yo creo que la doctora Lozano puede abundar más en cosas verdaderamente más conflictuadas y más conflictivas.
Sí, 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 definitivamente. Hay algo que me gusta de este comentario. Y es algo que también provocaba mucha curiosidad en Freud y que, bueno, yo con mi práctica clínica definitivamente voy de los talones de Freud, porque es con lo que me encuentro en mi clínica. Y es lo siguiente, es esta relación que va a ser muy conflictiva entre la hija y la madre. A tal punto que podemos ver justamente algo que se parece a esto que enuncia la radioescucha, pero que yo tengo a fuerza que llevarlo al caso por caso, porque si no es totalmente una arbitrariedad, como decía la doctora Heiser, en donde efectivamente yo tuve una paciente que de lo que se quejaba, ahora ya era una paciente de 60 años con la mamá que tenía 80, ojo, quiero decir que era increíble que hubiera hecho una demanda analítica, porque justamente podemos ver que esto ha sido entretenido por las dos mujeres. Pero lo que es muy interesante es la dificultad entre las dos mujeres. ¿En dónde reside? El caso es el siguiente. Una mujer ya avanzada en edad, con una mamá más avanzada en edad, y que logra casarse, logra tener una casa para finalmente divorciar y regresar al lado de la madre, en donde la madre vuelve a tener las llaves de su casa, viven la una junto a la otra, y en donde se ve que la madre puede arbitrariamente entrar a su casa, y la hija se queja, pero la hija no se puede alejar, pero la madre entra y le hace observaciones de denigrarla constantemente, y que la hija no puede alejarse. Esa es la dinámica. ¿Ok? Bueno. Entonces, efectivamente, ¿qué hay en estas madres y en estas hijas que finalmente forman parejas muy particulares y de uno por uno? ¿Qué hay en el reclamo de la hija hacia la madre? ¿Qué hay en la desaprobación de la madre y denigración hacia la hija?
Claro.
Esto es lo que nosotros nos podemos preguntar. ¿En dónde reside la complicación en esta relación madre-hija? Entonces, en donde efectivamente no vamos a encontrar universales, pero sí vamos a encontrar dificultades. Sí hay una no armonía en esa relación. Eso en la clínica se ve y se escucha. Se los puedo decir como psicoanalista. Definitivamente es una relación que se va a manifestar de manera muy diferente que el rechazo de muchos hombres hacia la madre, o al contrario, la armonía de muchos hombres hacia la madre, que entonces problematiza su vida amorosa con las mujeres.
Claro.
No es lo mismo que se observa.
Claro.
Entonces, ¿qué es esta relación de la madre con la hija y de la hija con la madre?
Bueno, ahí digamos, la detengo un poco.
Perfecto, doctora, perfecto, bienvenido.
La detengo un poco porque sí, mi intención era que usted extendiera y presentara la complejidad de la clínica psicoanalítica en relación a lo fino. A lo que se teje de una manera fina y no burda. Burdo sería ajustar, digamos, esto tan fino a la manifestación conductual. Ahora, no podemos tampoco prescindir de que eso acontezca, de que eso suceda. Y que podemos decir que hay un lugar en el psicoanálisis para estos estándares, para estas situaciones conductuales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para abundar sobre precisamente cómo tenemos que darle un lugar a los valores sociales, a los valores conductuales, y entonces hacer toda esta filigrana, porque no estamos desechando lo estándar, lo universal y lo conductual. No hay un rechazo, ¿sí? Hay, por ejemplo, aquí en pues no sé, ¿en dónde es? En YouTube hay un comentario que me llamó la atención porque dice, Thomas Kuhn va a reventar YouTube. Thomas Kuhn va a reventar YouTube. Es decir, es definitivamente una concepción moral al respecto de Thomas Kuhn que va a reventar a YouTube, porque dice después 10 millones de gente escuchando y pone unas caritas carcajeándose. Y después pone psicoanalistas de ta, 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 la, porque no sabe escribir. Ajá. Entonces pone psicoanalistas de ta, ta, la mundial. Es decir, no podemos tratar esto de una manera despectiva ni como desecho, sino como algo que nos lleva precisamente a que el psicoanálisis no puede denigrar a Thomas Kuhn, ni Thomas Kuhn puede denigrar la filigrana psicoanalítica. Por eso lo tomé en consideración. Entonces, bueno, vean cómo el decir psicoanalítico, ¿sí? Lo que no pudo escribir es que dice psicoanalistas, nosotros proponemos psicoanalistas de talla internacional, ¿sí? Pero talla internacional es hacia dónde se aspira poder llevar el discurso de los psicoanalistas mexicanos.
Claro.
No a una situación narcisista. Entonces, pobre Thomas Kuhn, ¿sí?
Él se quedó en el nivel de la talla. Justamente esto, para los psicoanalistas que no tenemos un oído sordo, bueno, tendrá problemas de talla.
Híjole.
Bueno, que si es hombre, sí va a tener problemas de talla.
Sí. Y si es mujer también.
Y si es mujer también. Exactamente, porque estábamos hablando de ser todo para el otro, es decir, de ser lo único para el otro. Entonces, también talla en cuanto al hombre, pues sabemos a qué se refiere, y talla en relación al anhelo de la mujer de ser única para el otro. Bueno, pues hemos llegado de una manera, creo que muy feliz, al final del programa. Son exactamente 25 minutos para las 2 de la tarde, y yo me voy muy satisfecha, de este programa y de la participación, inclusive equívoca y pues equívoca, pero que a nosotros nos concierne, porque respetamos lo que una persona puede decir desde la tripa. No importa de dónde venga, si viene de la tripa, lo respetamos. Bueno, creo que hay más comentarios, sí, entonces. Así es. Giselle nos va a hacer favor de leer los últimos comentarios, y de esta manera esperamos que nuestro querido Germán López Díaz esté con nosotros mañana en Palabra de Hombre, y estaremos tal vez también con un tema nuevo, o haremos, de como hemos hecho en algunos momentos, que un tema sea abordado durante todos los menos el viernes, que les recuerdo que el viernes es por fin, la homeopatía. Hablamos de la homeopatía en México, tan importante ahorita, porque hay secuelas del coronavirus, severas, graves, neurológicas, problemas, digamos, de daño de pulmones, en fin, y el sector salud no ha podido atender esto, y mucho menos ahora de cómo regresen los que se fueron de fin de semana. Creo que aumentarán los efectos del divertimento, y entonces sí es recomendable acudir a la homeopatía para que no se queden sin atención, porque el sector salud en este momento no puede atender los efectos secundarios del corona. Entonces, el viernes por fin la homeopatía, pero por ahora escuchemos los últimos comentarios que tiene nuestra querida colega Giselle Mendoza. Adelante.
Sí, justo, bueno, a mí me gustaría también decir algo al respecto del comentario de Thomas Kuhn, porque como dado el espacio analítico sostenido por psicoanalistas, lo que dice el otro sujeto no deja de estar afuera. Un poco en broma se hablaba de la talla, ¿no? Pero eso no deja de estar relacionado con el tema, con el anhelo de querer ser todo, o ser todo para el otro.
Sí.
Entonces, o ser el único, me parece que más bien, porque se abordó, ser el único,
sí. Y hay derecho, ¿no? Hay derecho de decir, no, porque también es muy provocativo Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ah, sí, claro, por supuesto que sí.
Es muy provocativo. Y también, digamos, psicoanalistas de talla internacional. Bueno, por supuesto que sí. Lo dejamos libre a todas las interpretaciones posibles.
Y a la gente que se echa a andar con eso, no cualquier experto se echa a andar con ese tipo de cosas. Qué bueno, a ver qué otros superlativos se nos ocurren.
Bueno, ahí por ejemplo, no es lo mismo, pero hay cosas que Lacan hizo exprofeso para echar a andar a la gente, ¿no? ¿Sí? Y en este momento recuerdo que a él le convenía más hablar no del inconsciente, sino del par-lettre. Pero con cuidado, siempre fue cuidadoso.
Bueno, pues dicho esto, voy a leer los últimos comentarios. Tenemos un comentario muy interesante de Rafael Cetroc, que nos dice: muy buenas tardes, me alegra mucho poder escucharlos otra vez en vivo. Me encantaron los programas que trataron sobre lo visto y la ocurrencia. Espero que todavía tengan lugar mis comentarios, que van de lo siguiente. Y le decimos, por supuesto, que tiene lugar. Dice: recuerdo que una vez en un programa donde hablaban de cómo prefieren a las mujeres los hombres, utilizaron la palabra descuartizadas, en el sentido de que los hombres se fijaban en ciertas partes específicas de su cuerpo, dejando de lado todo lo demás. Eso hizo eco en mí, porque siempre me ha parecido que las mujeres tienen diferentes seres, uno en su cabello, otro en sus ojos, otro en su cuerpo, etc. Y con el programa de la mirada, conecté con el fenómeno de la vista, que generalmente tenemos que enfocar para poder mirar, por lo que la imagen que pretendemos mirar siempre queda fragmentada. Aunque tal vez eso sea algo más típico de los hombres. Y mi ocurrencia, que también es una petición, es que ojalá en un programa puedan hablar sobre lo escuchado, que me parece es algo que puede integrar todo lo fragmentado de la imagen, todo lo fragmentado que la imagen no puede unificar. Para mí, todos los seres de las mujeres están unidos en su voz. Su voz es la única que las hace, su voz es la que las hace únicas.
Bueno, eso ya es un poema.
Sí.
No, bueno, pero además ha hecho un recorrido con, sí, las partes pulsionales, magistral. La vista, las partes del cuerpo, la voz. El comentario es excelso, en el sentido de que de lo que estábamos diciendo, justamente por esto no hay relación sexual, por lo que él está enumerando. Así lo vamos a dejar por el momento en el programa, lo vamos a puntualizar, pero justamente lo que decían, por ejemplo, en las jornadas, era que ahora lo que se encontraba en el feminismo era, en vez de una lucha a nivel de la ley, nuestro cuerpo nos pertenece, tenemos derecho de abortar, entonces tiene que entrar en la ley. Hoy es en el cuerpo fragmentado. El hombre goza de la mujer con este cuerpo que no encuentra y entonces lo encuentra fragmentado, o senos, o nalgas, o tarará. Entonces, somos víctimas de esta utilización y entonces el problema con esto es que la reivindicación feminista viene en un reconocimiento del grupo como víctima, y entonces es un grupo contra otro grupo, cosa que hasta ahora no había visto. Las mujeres no se identifican por grupo. Entonces, ahora sí, un grupo masculino violento puede encontrar a un grupo que se quiere vengar de ser víctima. Entonces, ya no es al nivel de la legislación, de la ley, ahora es a nivel de la venganza. Entonces, la violencia. Entonces, las mujeres que odian a los hombres. Y esto que nuestro radioescucha puntualiza, justamente dice cómo no hay encuentro sexual, cómo no hay relación sexual. Hay hacer el amor, pero no hay relación sexual.
No, es bellísimo esto. Y sobre todo, digamos, nos da el nivel también de nuestros radioescuchas. Y vuelvo a repetir que sin ustedes sería imposible estos programas. Sin ustedes no somos, sin ustedes no avanzamos, sin ustedes no existimos. Entonces, solamente voy a recordar en un momento dado una expresión de Eric Lorand, en donde él se refería a que la época vive una fascinación por la violencia contra uno mismo y contra los otros. Y entonces vemos precisamente cómo dentro de esta expresión cabe lo que la doctora Lozano acaba de explicar. Bueno, pues no nos tardemos. Ah, no, todavía sí. Hay más
tenemos
comentarios.
Tenemos varios comentarios.
Ok.
Ok, tenemos por otro lado a Sony GJ y dice, mil gracias por su excelente programa. He observado en la sociedad mexicana que la madre, al buscar ser la única en la vida de su esposo, a realizar lo mismo, tanto con el padre...
Te cortó, Giselle.
Hola, hola.
Se cortó, ¿puede repetir?
Sí, claro que sí. Sony GJ dice, mil gracias por su excelente programa. He observado que en la sociedad mexicana que la madre, al buscar ser la única en la vida de su esposo, educa a sus hijas a realizar lo mismo, tanto con el padre como con el hombre con el que se casan. ¿A qué se debe que esa dinámica continúe perpetuándose en estos tiempos? Como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a cambiar esa dinámica? ¿Cuál es la consecuencia de romper esta dinámica?
Lo que hay que ver es lo que se mama. En realidad, lo que se mama no es lo aparente. Vamos a insistir un poco nosotros. Si la mamá puede transmitir algo a la hija en este nivel, es porque hay algo que es atractivo en esto. Pero hay que ver en qué nivel se está dando. ¿Qué es lo que puede atraer a la hija de repetir lo que la madre le propone como ser mujer? Ser mujer no es cualquier asunto.
No. Indudablemente que tenemos siempre la premisa, digamos, freudiana, en donde que no podemos definir a la mujer. Uh-huh. Al menos es un, digamos, fundamento muy fuerte para no perdernos en querer definir lo que es imposible de definir. Tenemos que experimentar las manifestaciones de lo indefinible. Y es en función de ver las manifestaciones así en la clínica como en lo social de lo indefinible que entonces podemos nombrar con mucho cuidado, porque es campo minado, esto es lo femenino y también lo femenino de nuestra época. Es decir, si algo viene a ser sumamente complejo, es partir de lo imposible de definir lo femenino. No entra entonces dentro de las posibilidades de definición, entra dentro de las posibilidades de la espera de la manifestación, tanto en el decir de las mujeres, sea en una conducta social positiva o sea en una conducta social adversa, es un decir, eso es un lenguaje femenino, o sea en lo particular de la clínica psicoanalítica. Es así como podemos ir, y eso con mucho cuidado, mencionar aspectos de lo femenino que llevaremos indudablemente a una conceptualización, pero vuelve nuevamente otra mujer, por así decirlo, a derrumbar esa conceptualización y entonces volvemos a dejar rastros de esa primera conceptualización para no perdernos totalmente en el universo de las manifestaciones conductuales, de las manifestaciones verbales, de todo aquello que las mujeres son capaces de hacer y nos presentan. Entonces, siempre estamos quedándonos con concepciones residuales de lo que se dijo por una mujer o por unas mujeres.
Y después, y hay algo que entonces se devela en este tema.
Exacto.
Se devela que la mujer es complicada en lo social. Así quiero es. Decir, si la mujer puede insertarse en lo social repitiendo un patrón, lo que la radioescucha decía, hay que saber por qué. Hay que saber que justamente lo eso, femenino...
Pero eso, repetir un patrón, ¿sí? No es ella, no es su ser. Uh-huh. Es algo que ella nos puede presentar como semblante.
Claro, porque ordena algo. Hay algo claro. A nivel de lo insoportable que se ordena, ese es hacer un buen uso de semblante. Es lo que claro. Hace el lien social.
Claro,
es
sí.
Lo que hace la relación social.
Exacto.
Entonces, justamente lo delicado de estos temas es que efectivamente, siempre lo complicado es lo femenino en lo social. Siempre, lo estamos viendo, siempre. Siempre. Entonces, definitivamente se entra en convenios, de alguna manera, los franceses dirían, en un buen velo de lo insoportable, en donde lo que puede permitir son relaciones afectuosas, en ese registro. Entonces, conviven un cierto tiempo y se quiebran. Entonces, la mujer puede efectivamente, por hacer lazo social, repetir una conducta, pero no está hablando de su feminidad. Está velando lo imposible de decir.
Así es. Entonces, nada más quiero aclarar que cuando uso yo semblante, no es desde una postura moral. Claro. ¿No? Es desde una posibilidad, porque para ella misma es indefinible. Ella tampoco puede definirse a sí misma. Y puede tener, digamos, experiencias de lo que se puede llamar un estado psicótico al verse a ella misma descompuesta de lo que ella creía ser por ella misma en su acto. Entonces, bueno, tenemos que terminar. Sí, nada más faltan comentarios.
Me voy de corridito, aunque es muy fascinante escuchar a la doctora Heiser y escuchar a la doctora Lozano a partir de lo que pueden relanzar del giro del programa por los comentarios mismos que la gente hace. Entonces, eso es muy enriquecedor.
Bueno, es lo que nos pone a trabajar.
Sí, claro.
Es lo que nos pone, digamos, verdaderamente en falta, porque no tenemos ninguna respuesta prehecha a los comentarios.
No.
Eso es lo fascinante también y lo enriquecedor para nosotros.
Claro.
Que ese decir de las preguntas, ese decir de los comentarios, nos echa a andar de una manera indiscutiblemente nueva y original, que construimos en in situ.
Uh-huh. Así es, doctora, así es. Bueno, Andrés Peña nos dice en YouTube, hola, buena tarde, feliz de escucharlos en vivo. Hoy no trabajé. Pregunta, ¿la conducta humana se resume a la sexualidad? ¿Lo que sentimos, pensamos? No sé si me explico, gracias.
Se explica y muy bien para el jueves.
Ok. Por otro lado, RM Robert dice, muy buen programa. Y pasaré a los últimos comentarios de Facebook. Está Galicia Moctezuma que dice, por favor, este tema hasta el jueves, gracias.
Yo estoy de acuerdo con Moctezuma.
Sí, yo estoy también de acuerdo.
Yesenia Salgado pone unas manitas de aplauso. Analicet Martínez, gracias por su gran apoyo, también aplaude. Y Sony GJ dice, mil gracias por dedicar este tiempo a cada uno de sus oyentes. Gracias por sus respuestas.
Ay, qué lindo. Bueno, pues es la hora de despedirnos, nuestro querido Omar Benítez. ¿Benítez o no Benítez, Omar?
Aquí estamos.
Pues creo que podemos cerrar y terminar esta jornada de trabajo tan fructífera y tan satisfactoria. Hasta pronto, querido auditorio. Hasta pronto, aquel que nos habló de Thomas Kuhn.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.